Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Radio USAL, Universidad de Salamanca. Agradecemos a esta entidad la confianza que han mostrado en el equipo del programa. Estamos a la espera de la asignación del horario de emisión. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 os conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. La buena noticia y la edición de hoy de Claro de Luna es el concurso de relatos y vídeos realizado por el colectivo feminista de La Litera, con motivo del actual estado de alarma. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Residencias de Mayores, un negocio de casi 5.000 millones engordado con dinero público, del que es autor Vicente Clavero, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado en Público, que leeremos en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. Ventanas al Mundo lo dedicaremos a conocer a quién beneficia la privatización de la sanidad pública en Madrid. En el reportaje participará Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid. En Opinión Ciudadana, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, cubrió el debate sobre inmatriculaciones organizado por Valencia Laica en esta ciudad. Entrevistó a Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, así como al público asistente al evento. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula La ventana del hospital. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora y la pedagoga Marta Cecilia Ardila como la enfermera. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, Lourdes Marco, miembro de esta organización, ha entrevistado a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valenciano. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del estadounidense Edgar Allan Poe. La Luna salía a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el concurso de relatos y vídeos convocado por el colectivo feminista de La Litera con motivo del actual estado de alarma. Nos acompaña Inma Gracia, integrante de este colectivo. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes.
Estamos en un estado, como decimos, de alarma. ¿Cómo llevas el confinamiento?
Antes que nada, daros las gracias por buscarnos en una zona tan alejada de vuestra zona de influencia. O sea que, primero que nada, muchas gracias. Segundo, el confinamiento. El confinamiento lo llevamos, pues más o menos como todo el mundo, con el privilegio de vivir en el mundo rural. Y especialmente la que te habla está hablando desde un pueblecito que se llama Alcampel, en la provincia de Huesca, que tiene en estos momentos 600 habitantes. Con lo cual puedes pensar que el estar confinado en una casa no es lo mismo que estar confinado en un piso, ni las dificultades de convivencia son las mismas. O sea que dentro del estado en lo que todos estamos imbuidos, que todos lo llevamos mal, desde aquí se lleva mejor. También es preocupante la comarca, la incidencia que está teniendo el virus en estos momentos.
La comarca es La Litera, la capital es Binéfar. ¿Cómo está esta situación en Binéfar?
Pues Binéfar en estos momentos, como bien dices, es la capital de la comarca con 10.000 habitantes. Nosotros somos una comarca agroganadera con un peso muy importante dentro del mundo rural a nivel España, porque es desde Binéfar desde donde está la lonja del vacuno, donde se marcan los precios del vacuno a nivel de toda España. Y, lógicamente, hay dos empresas de transformación cárnica, una es Frivin, que lleva más de 40 años en Binéfar, y otra de reciente implantación, que es Literamid, del grupo italiano Pini. Entonces, en estos momentos nos estamos encontrando con que existen muchos casos de coronavirus en estos dos mataderos. Pues es preocupante porque puede ser que en un momento determinado nos cierren, si no la comarca, al menos la población de Binéfar. Esperemos que se adopten las medidas sanitarias necesarias y que eso no haga falta hacerlo.
Y concretamente, Inma, ¿en Binéfar hay recursos sanitarios para hacer frente a esta pandemia o no?
No, como en todos los sitios, no hay. Tenemos dos centros de salud en las dos principales localidades, que son Tamarite, con 3.000 habitantes, y Binéfar, como bien te he dicho, con 10.000. lo que tenemos es un centro de salud que divide la litera en dos zonas. La zona alta pertenece al centro de salud de Tamarite y la litera baja pertenece al centro de salud de Binéfar. Si hasta ahora la escasez de médicos y sobre todo de especialidades en la comarca era justita, pues ahora imagínate con todo esto. De hospital de referencia tenemos al de Barbastro, y que es el segundo que hay en la provincia. Solamente hay dos, uno en Huesca y otro en Barbastro. La situación, pues aunque está mejorando, en este hospital hemos pasado unos días muy complicados.
La población de la comarca, la litera, ¿cuántos habitantes tiene?
Pues en estos momentos debemos de estar en 18.000.
¿Y la pirámide de población cuál es?
Como en todo el mundo rural, es bestial. No sé si decirte unos datos que recopilamos en las últimas campañas electorales. Hablando de Alcampel, casi el 70% de la población tenía más de 65 años. Tú imagínate.
Sí, es una constante en el medio rural español, esas altas edades. Con lo cual, en ese caso de la pandemia, hay mayor riesgo.
Es aquí el mayor riesgo. También hay que decir que hemos tenido la suerte de que también tenemos un caso especial en la comarca. Es la única comarca de Aragón que tiene dos residencias públicas, una en Tamarite y otra en Binéfar. Y también tenemos que decir que hasta ahora la gestión ha sido excelente porque supimos anticiparnos a la misma. Entonces las consecuencias de muertes en la tercera edad las hemos sufrido, pero no quizá a otros niveles.
Una vez que tenemos ya una pincelada de lo que es la comarca de la litera, si te parece, vamos a conocer un poco el colectivo feminista de la litera. ¿Cuándo se inició este movimiento?
La idea del crear el colectivo surge en el 2014, en un momento en que los asesinatos por violencia machista en España eran cada vez más frecuentes. Un grupo de personas que estábamos integradas en la plataforma cívica de Binéfar decidimos que era necesario luchar conjuntamente para visualizar este problema en la comarca, porque si la visualización era difícil a nivel de Estado, en el mundo rural siempre lo es mucho más por la propia idiosincrasia que todos conocemos.
¿Tenéis datos allí en la comarca de la litera de esta violencia machista?
Sí, lo que pasa es que se nos dan con contagotas, sí, los tenemos más o menos controlados.
Y una forma de hacer frente a esta violencia machista, me imagino que será con la prevención.
Sí, lo que pasa que tú sabes que la prevención es bastante lenta, porque prevención es concienciar a una sociedad desde los inicios y educarla en igualdad. Y eso tenemos bastantes carencias, no estamos ahí. Nosotros para eso, entre otras cosas, se creó la asociación, para ayudar en la difusión.
Porque la vía judicial, ¿tú te crees que en España hay suficiente legislación normativa para hacer frente a esta violencia machista o no?
Yo creo que legislación sí que la hay, lo que a lo mejor no se aplica de la manera correcta, pero legislación tenemos. Y si no, más con este último gobierno tenemos posibilidades de tenerla, si realmente se materializa. Arrastramos comportamientos patriarcales antiguos que evidentemente influencian a todos los estamentos legislativos, ejecutivos y judiciales. Eso es así.
Otro aspecto que me imagino que incidiréis especialmente es la desigualdad entre hombres y mujeres que existe, que está instalada en esta sociedad, como tú dices, patriarcal.
Claro, es una de nuestras principales luchas, el explicar el porqué. O sea, nosotros pretendemos hacer dentro de nuestras posibilidades didactismo con eso. No ponerte a luchar por algo, sino que antes de ponerte a luchar, o al menos al mismo tiempo, conocer qué es el feminismo, de dónde surge, por qué surge, luego intentar conocer las características propias que se dan en el mundo rural. Una de ellas, por ejemplo, es la negación de posesión de tierras. Hasta el último decreto del 2018, que no se aprobaron el derecho de las mujeres dueñas de explotaciones agrarias a hacerlo, porque antes siempre dependían de un marido, un hermano, un padre.
¿Consideráis que, como aparentemente parece que en la sociedad urbana hay un rebrote por parte de la juventud de una tendencia quizás menos responsable con relación a la igualdad de hombres y mujeres, eso sí se puede percibir también en el ámbito rural o no?
Evidentemente se percibe en menor escala, pero es así, o sea, los referentes han dejado de ser locales, son referentes mundiales. Entonces se aprende en los medios de comunicación, en las grandes masas, y la influencia de la cultura anglosajona, americana, en las películas, cómo se ha tratado históricamente a la mujer, pues claro que influencian en comportamientos aquí. Evidentemente los niños ven la televisión, todo.
El colectivo feminista de la litera, ¿qué proyectos desarrolla en este ámbito feminista de igualdad?
Nosotros empezamos en el mismo 2014 convocando la primera manifestación el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia Machista. Y a partir de allí, pues ya empezamos a celebrar Al año siguiente, el Día Internacional de la Mujer, en una asociación que es autogestionada, que carece de recursos, tuvimos que tirar precisamente de eso, de recursos. Siempre hemos contado con especialistas en igualdad tan importantes como Teresa Sáez, que es hija de Binefer y actualmente está en Navarra, donde ha sido concejal de igualdad en el Ayuntamiento de Pamplona, con Yolanda Tortajada, una especialista en comunicación de Tarragona, que de resto desarrolló su tesis doctoral sobre la mujer en los medios de comunicación. Luego, en los últimos tiempos, en el Ayuntamiento de Binefar, que es el núcleo comarcal, había una coalición de gobierno entre Cambiar Binefar, que era Izquierda Unida Podemos, y el PSOE. La concejalía de igualdad estaba dirigida por Carlos Arroyo, de Podemos, y siempre con él tuvimos una interrelación estupenda, siempre contó con el colectivo para realizar actividades, y durante esos 3 años tuvimos la suerte de poder tener figuras tan importantes dentro del feminismo como Amelia Tiganus, que fue una de las mujeres que más nos marcó, Patricia Sornosa, que la conocéis bien, las XL, hemos hecho presentación de revistas como Picara Magazine, La Madeja, hemos traído actividades como la Sin Sombrero, o sea, las actividades son siempre máximas. Cada año realizamos una campaña de cara a las fiestas mayores, que es la campaña del No es No, para proteger los abusos en fiestas, cosas que hacemos a lo largo del año.
Inma, seguramente alguna escuchante se preguntará, ¿y cuál es la presencia del varón en esta asociación feminista La Litera?
Es una asociación abierta. Dentro de los miembros visibles, que somos 25, en este momento tenemos 2 hombres trabajando conjuntamente con nosotros y ningún tipo de problema.
¿Y tenéis vínculos con otras organizaciones de la zona o de la comarca, sí, sean o no feministas?
Sí, tenemos vinculación con el movimiento 8M Aragón, que creamos una plataforma aquí de todas las comarcas de Bajo Cinca, Litera y Cinca Medio, o sea, Monzón, Fraga, Binefar, y hemos trabajado en el tema este conjuntamente. Luego tenemos mucha estrecha relación con los colectivos feministas de otras poblaciones.
Vamos, si te parece ya, Inma, a conocer el concurso Mini Relatos y Mini Vídeos que habéis organizado. ¿Cómo surgió la idea?
Pues la idea surgió de una de nuestras compañeras más jóvenes, que se llama Luz Watt, es una estudiante de Ciencias de Relaciones Internacionales en Madrid, que volvió a confinarse en su pueblo y que en estos tiempos de pandemia, que te da tiempo para pensar, para reflexionar, le estaba dando vueltas a ver cuál podría ser nuestra colaboración como feministas en explicar cómo se estaba viviendo esta pandemia. Lanzamos la idea y la verdad que es que hemos tenido un exitazo terrible. Tengo que decirte, no nos lo esperábamos.
La recepción de trabajos empezó el día 4 de abril y finalizará el día 26 de abril, ¿no?
Logramos prorrogar hasta el 10 de mayo.
Y concretamente, ¿el contenido se tiene que referir a la experiencia vital de cada participante en esta pandemia, en este estado de alarma?
Sí, es el feminismo desde la introspección, desde cómo lo estás viviendo tú, tengas o no una situación complicada en tu casa, cuáles son tus sentimientos. Es explicar cómo se ve el feminismo en estos tiempos. Si te fijas, hay muchos relatos que hacen referencia al cuidado de las personas mayores, noveladas, pero son experiencias, muchas de ellas propias. Estamos sorprendidos por el mucho nivel que hemos tenido, también en los vídeos, con unas realizaciones extraordinarias. A veces el medio rural tiene mucho más potencial del que demuestra o del que comunicamos.
Porque estos mini relatos los publiquéis cuando los recibís en vuestra página de Facebook, ¿no?
Sí.
¿Y las características de estos escritos y vídeos cuál deberían ser?
Bueno, en principio las características de los relatos, pusimos unos relatos que no tuvieran una duración superior a 20 o 30 líneas y entonces los vídeos pues que fueran de minuto y medio máximo. Tampoco no hemos sido demasiado estrictas.
¿Estará cuántos habéis recibido, tanto mini relatos como mini vídeos?
De micro relatos tenemos en estos momentos 16 y de mini vídeos 4.
¿Y a ti como integrante de este colectivo te ha impresionado algún pasaje tanto de relato como de vídeos que nos pudieras comunicar?
Me han impresionado mucho, pero quizás los que más me han impresionado son los que hablan desde cómo se vive el maltrato en esta situación de confinamiento y cómo se gestiona.
Habrá luego un reparto de premios a las personas que han sido, digamos, más aceptadas por los internautas, ¿no?
Así será.
¿Y concretamente el premio cuál va a ser, aunque sea una cuestión menor?
El premio en sí va a ser que vamos a recopilar todos los relatos en un librito, entonces Entonces este librito lo vamos a poner a la venta y lo recaudado se va a dar a una asociación de ayuda de mujeres víctimas de violencia machista. El premio en principio va a ser un libro que se llama Tócate Mucho, escrito por Ana Rosa Maza, que es una periodista sexóloga de Huesca, sobre un estudio que hizo el año pasado, financiado o becado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, sobre el placer en las mujeres. Aprovecho para hacerle publicidad porque creo que es una experiencia que, aunque ella la ha llevado, creo que incluso también a Valencia, el Tócate Mucho, es una experiencia que sería muy bonito darla a conocer para que nosotras mismas fuéramos conscientes de cómo las mujeres obtienen placer, que muchas veces no es ni mucho menos lo que nos han educado.
Y en los envíos que os hagan las personas interesadas, que deben ser siempre mujeres, ¿no?
Sí, en principio quisimos que solamente fueran mujeres, aunque hay que decir que en uno de los vídeos interviene también un hombre, pero que no hay ningún problema, ni mucho menos, porque además el vídeo está muy bien hecho, o sea que no.
En esos envíos se debe de especificar el nombre, la edad y la localidad donde
la
se escribe o donde se ha rodado, ¿no?
Eso es.
Y hasta ahora, los trabajos que habéis recibido, me imagino que serán de la comarca, pero no solamente de ella, sino del resto de España también.
Hemos recibido relatos de Castilla y León, de Madrid, hemos recibido relatos de Zaragoza, hemos recibido relatos locales. Lo que pasa es que quizá es más la afluencia a nivel fuera que dentro de la comarca.
¿Proyectos futuros que tenéis como colectivo feminista de la litera en lo que resta del año? Que me imagino que en algún tiempo saldremos a hacer vida normal.
Pues en lo que resta del año, pues teníamos muchas cosas, pero de momento me parece que la primera que tocaba era la campaña del No es No, como todos los veranos. Siempre la poníamos en marcha a mediados de julio, que es cuando empiezan aquí las fiestas en los pueblos de alrededor. Me parece que este año no vamos a poder hacerla porque no vamos a poder hacer fiestas tampoco. Y luego el resto del año preparar el 25N y supongo que incidir, investigar, hablar con expertos de cómo ha podido incidir o cómo incidirá esto en la lucha feminista.
Me gustaría, Inma, que comunicaras a nuestros y nuestras escuchantes un mensaje para que se animen a que os envíen esos micro relatos o esos micro vídeos, porque aún hay tiempo de sobra.
Sí, sí. La idea es sencilla. La que tenga ganas de explicar las experiencias vividas o que está viviendo o sus pensamientos respecto a situaciones de agresiones machistas o incluso a la gente que quiera explicar de una manera novelada o relatada cómo ha vivido ella su experiencia como mujer, estáis a tiempo de hacerlos. Creo que es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y que normalmente fuera del círculo de las grandes escritoras no suele darse.
¿A qué dirección nos deben de mandar los trabajos que realicen?
La dirección es igualdadlitera@gmail.com.
Inma Gracia, miembro del colectivo feminista de la litera, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Enhorabuena a vosotros por haceros eco de las mismas y encantadísimas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Residencias de Mayores, un negocio de casi 5.000 millones engordado con dinero público, del que es autor Vicente Clavero, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado en Público, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. Dice así:
las residencias de mayores, donde la crisis del coronavirus está causando auténticos estragos, son un negocio boyante que despierta creciente interés entre los inversores internacionales.
Todo apunta además a una evolución favorable en el futuro, al ser España uno de los países con más alta esperanza de vida en el mundo, algo más de 83 años, solo por detrás de Suiza y Japón.
Según los últimos datos proporcionados por DBK, la facturación del sector creció en 2018 por cuarto ejercicio consecutivo, hasta alcanzar los 4.500 millones de euros, un 3,4% más que en 2017. Las previsiones de esa consultora antes de que estallase la pandemia eran que en 2020 se llegaría a los 4.850 millones, aunque está por ver hasta qué punto las actuales circunstancias lo hacen posible.
Buena parte del negocio de las residencias de mayores se nutre en España de las arcas del Estado. En concreto, un 41% de los 4.500 millones de euros de facturación de 2018 procedían de la gestión de plazas concertadas, 1.370 millones, y de la gestión privada de plazas públicas, 475. El resto, 2.655, se obtuvieron de la gestión de plazas privadas puras, que los usuarios pagan íntegramente de su bolsillo.
La cuantiosa entrada de dinero público ha facilitado la expansión de las empresas, que en 2019 ofertaron 271.696 plazas en toda España, 42.000 más que hace 10 años, según un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Eso supone casi tres cuartas partes del total, ya que las residencias dependientes de la administración apenas pueden dar cabida a 100.000 mayores.
Lo más probable, según los expertos, es que la oferta privada siga creciendo, sobre todo si el Estado, y en particular las autonomías que tienen la competencia en esta materia, no interviene directamente para reducir el déficit de plazas que ya hoy existe. El número óptimo es de 5 por cada 100 habitantes de más de 65 años, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y España está en 4,3.
Los grandes inversores internacionales son conscientes de ese potencial y llevan tiempo tomando posiciones en un sector todavía bastante fragmentado, pese a la tendencia a la concentración detectada en los últimos años. Un informe de la consultora CBRE sostiene que los 7 grupos con más plazas solo ocupan un 17% del mercado, si bien es cierto que en 2014 tenían un peso todavía menor, el 9%.
Se da la circunstancia de que en esos operadores hay una creciente presencia de capital francés, que los expertos atribuyen no solo al prometedor futuro que se augura a las residencias de mayores en España, sino también a que aquí la normativa es menos restrictiva. Ambas circunstancias, junto con la propensión de algunas administraciones a privatizar servicios públicos, hacen de nuestro país un terreno ideal para que esos inversores busquen nuevas oportunidades de negocio.
El líder del sector es Domus Vi, que tiene 140 residencias con 20.000 camas, además de 25 centros y hospitales de día, 18 centros de atención a la discapacidad, 11 centros de salud mental, 2 complejos de apartamentos y 2 centros sociocomunitarios. Está controlado por su fundador, Yves Journel, una de las mayores fortunas de Francia, y por el fondo británico ICG. Da trabajo a 21.000 personas.
Domus Vi tiene una alta dependencia de las administraciones, que se materializa en convenios con 15 comunidades autónomas, 47 ayuntamientos, 3 diputaciones forales, 5 diputaciones provinciales, un consell insular, un cabildo, 8 consells comarcales y 2 mancomunidades. Ofrece plazas concertadas en 74 de sus residencias y gestiona de forma integral otras 16, pese a ser de titularidad pública.
El segundo puesto del ranking lo ocupa Orpea, filial del grupo francés del mismo nombre, que desembarcó en España en 2016 y que desde entonces ha crecido muy rápidamente a base de adquisiciones como Atrevida 2012, Sanirres 2016 o Ecoplar 2018. Gracias a ello, cuenta actualmente con 53 residencias y centros de día, cuya capacidad total ronda las 10.000 plazas.
También está controlada por capital francés Amavir, fruto de la fusión de Anma y Adavir en 2017 y que forma parte del grupo Maison Family. Este es propiedad a su vez de la poderosa Association Family Malaise, dueña también de multinacionales como Leroy Merlin, Alcampo o Decathlon. Amavir, con 42 residencias, 6.223 plazas y 41 centros de día, 1.405, es el tercer operador de España.
Hay que bajar de ese nivel para encontrar a un grupo sin vínculos con Francia. Es el caso de Vitalia, que tiene detrás al Fondo Británico de Capital Riesgo CVC, presente en el grupo de alimentación de Oleo y en el grupo textil Cortefiel, entre otras sociedades españolas. Vitalia, que anteriormente pertenecía a Portobelo, cuya participación es ahora minoritaria, ofrece 6.600 plazas residenciales y 1.100 plazas diurnas en 40 centros de mayores.
Vallesol, Sanitas y La Saleta, esta última muy centrada en la Comunidad Valenciana, con otros destacados operadores de un sector en el que cada vez más inversores inmobiliarios están metiendo también la cabeza con el fin de obtener para sus activos rentabilidades superiores a las ofrecidas por el mercado tradicional. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Residencias de mayores, un negocio de casi 5.000 millones engordado con dinero público, del que es autor Vicente Clavero, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado en Público, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. Tres ventanas al mundo es el espacio del programa La Luna Salía Tiempo Radio, que hoy dedicamos a conocer el plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y algunas respuestas en el ámbito sanitario a estas medidas. Cuando el Partido Popular llegó al poder en Madrid en 2003, diseñó un proyecto político cuyo objetivo era la privatización de la sanidad pública en Madrid. Este plan se fue desarrollando sin excesiva contestación por parte del personal sanitario y de la propia ciudadanía, siendo la piedra angular de este proceso de privatización sanitaria la Ley 15/97. Es ahora cuando, después de ya ejecutado una parte significativa de este modelo sanitario, cuando la respuesta social y profesional se hace más patente, sobre todo después de la aprobación del Plan de Medidas de Garantías de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que pretende un recorte del 7% en este ámbito sanitario público, la privatización total de 6 hospitales mixtos construidos en los últimos años y la privatización del 10% de los centros de salud. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay más de 200 centros de atención primaria, todos de gestión pública, y unos 25 o 30 hospitales de gestión pública, entre ellos varios de los más grandes y referencia a nivel nacional, también a nivel europeo, y luego otros centros de tamaño mediano, la mayoría también de gestión pública, y desde hace varios años se han introducido algunas formas de gestión diferente, entre ellos el Hospital de Valdemoro, que en la actualidad es de gestión privada, lleva unos 4 o 5 años en funcionamiento, y desde hace poco más de un año otro nuevo hospital, el de Torrejón, y otro, el segundo hospital de Móstoles, ya de gestión también enteramente privada. O sea que es un proceso que no es de este momento, sino que viene de varios años. También se han construido otros 6 hospitales de gestión mixta, en la que la parte no sanitaria es enteramente privada y la parte sanitaria hasta el momento actual era de gestión pública. Son los hospitales que la Consejería de Madrid quiere privatizar completamente, salvo el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital grande y de patologías de mayor complejidad.
En 2008 la Comunidad de Madrid inauguró 6 hospitales. Su construcción no supuso entonces un gasto para la comunidad, ya que las empresas concesionarias recibieron a cambio la gestión de las áreas no sanitarias de los centros, por lo que cobran un canon anual de arrendamiento por un periodo de 30 años. En 2013 este pago supondrá para la Administración Autonómica de Madrid de los 6 hospitales un desembolso de 113 millones de euros. Este modelo de gestión sanitaria está siendo cuestionado por su elevado coste.
Es una forma de construir hospitales que ya tiene tradición, sobre todo en el Reino Unido, donde llevan más experiencia, llevan más de 15 años haciéndolo. Encargan a una unión temporal de empresas, entre las que suelen figurar constructoras, algún banco, aseguradoras sanitarias, le encargan la construcción del hospital y, una vez construido, se encargan de pagar con el dinero público, con el dinero de todos, un canon anual en el que figura el pago por la atención sanitaria y la hipoteca por lo que se ha construido y por los servicios no sanitarios. En el Reino Unido, en el 2011, hicieron una reevaluación económica de lo que había constituido esta forma de partenariado o colaboración público-privada. Y la verdad es que las conclusiones de la comisión de la Cámara de los Comunes, que es como el Parlamento aquí en España, fue demoledora. Esta forma de financiación es más cara, es más rígida, porque durante 30 años tenemos que pagar esta hipoteca, haya crisis, no haya crisis, independientemente de eso tenemos que seguir revalorizando el pago a todas estas empresas. ¿Hasta cuándo van a poder seguir pagándolo? Nosotros tenemos el ejemplo del Hospital de Manises, que recientemente pidió un rescate porque la Comunidad Valenciana no le estaba pagando la cuota mensual. En este momento en Madrid no nos consta que haya deuda de ese tipo, lo cual no quiere decir que dentro de unos meses, en vez de pagar los sueldos a los sanitarios o a los personal no sanitario de la Comunidad de Madrid, pues tenga que seguir pagándole a esta gente esos cánones mensuales por la construcción y por el servicio sanitario.
De acuerdo con los contratos en vigor de los hospitales que se privatizarán, su actualización económica supondrá un incremento según el IPC más 2 puntos, suponiendo así uno de los problemas de la privatización, considerando que esta cuantía de revalorización no se puede modificar hasta que finalice el periodo de arrendamiento.
Estos contratos se firmaron en unos momentos en los que todavía la crisis no había impactado tan duramente como ahora. Se firmó con estas empresas privadas la revalorización del precio que pagaba la comunidad por persona atendida o por tarjeta sanitaria, que es un poco lo mismo, con unas revalorizaciones anuales, en algunos casos del IPC más 2 puntos. Así se firmó, por ejemplo, con el Hospital de Valdemoro. En los hospitales de Torrejón y de Móstoles han firmado revalorizaciones anuales menos onerosas, pero partiendo de cápitas de un pago por persona bastante más alto. El resultado viene a ser el mismo. Unas hipotecas que hacen insostenible el pago de la sanidad de gestión privada en la Comunidad de Madrid, eso sí, a menos que vacíe económicamente el resto de hospitales que son de gestión puramente pública. Todos los hospitales de gestión pública, todo el personal que trabajamos, sea sanitario o no sanitario, lo estamos asumiendo desde hace varios años recortes en nuestro salario, que puede llegar a hasta un 20% de nuestro poder adquisitivo. Vemos que se está descapitalizando y desguazando un sistema sanitario que no es caro en este momento y que da unos resultados muy aceptables y reconocidos internacionalmente.
La privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales de Madrid y de un 10% de los centros de salud conseguiría un importante ahorro, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pasando de 600 euros el coste sanitario per cápita de estos hospitales a 441 euros, con la externalización de todos sus servicios. Sin embargo, en un estudio elaborado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347 euros. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
La Comunidad de Madrid, para justificar todo este trasvase y privatización, sacó unas cifras: 600 euros por persona en la sanidad de gestión pública y 441 en los hospitales de gestión privada. Pero no diferenció si eran los grandes, si eran los pequeños, había ahí diferencias entre unos y otros. Y ahora lo que estamos descubriendo, por ejemplo, en mi hospital en concreto, a fecha de 2011, valía exactamente 431 euros por persona, per cápita. Y de repente el hospital de Torrejón, que han construido al lado, según los presupuestos de este año, se le va a pagar 580 euros por persona. No hace falta ser muy economista para saber que esto es más caro claramente. Entonces, las cifras que han dado no son las reales y además las están manipulando en su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de la Comunidad de Madrid? Pues que ha apostado por un determinado modelo sanitario, que es la privatización de la gestión sanitaria. Inició poco a poco un hospital pequeño, ya tenemos 3 en funcionamiento más los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz, y su interés es 30% de la atención sanitaria y a dejarla en manos privadas. Y desde luego lo que hemos descubierto es que durante todos estos 9 años que ha estado gestionando la sanidad pública, ha ido poco a poco adquiriendo unas deudas que en este momento tiene dificultades para pagar. ¿Cómo la va a pagar? Pues probablemente poniéndolo en manos de intereses privados, hospitales ya construidos y la atención sanitaria de varios millones de madrileños.
La Organización Mundial de la Salud considera que España tiene el 7º mejor sistema sanitario del mundo. Esta valoración de la sanidad pública no excluye ineficacias que se deben de mejorar. Aunque las empresas del modelo de gestión privada tienen previsto reducir el gasto en un 25%, rentabilizando así la inversión realizada, los usuarios y usuarias de este servicio valoran el aspecto hostelero de estos hospitales.
Son hospitales nuevos, en los que se ofrece una imagen mucho mejor, la mayoría de ellos con habitaciones individuales. Hospitales nuestros pues han tenido que ir haciéndose, rehaciéndose, mantenimiento. Ese es un aspecto que se valora mucho y que en nuestros hospitales también debemos cada vez ser más cuidadosos, en los hospitales de gestión pública. Y luego queda el aspecto de atención sanitaria. La mayoría de los profesionales que trabajan en los hospitales de gestión privada son buenos profesionales, pues porque se han formado en hospitales de gestión pública. Las hemos formado nosotros dentro de nuestros hospitales. Otra cosa es sus jefes, su estructura, si les permite realizar la sanidad que nosotros en los hospitales de gestión pública podemos realizar, centrada en lo que necesita el paciente. En los hospitales de gestión privada gana más importancia la gestión económica, que es lo más económico para la empresa que gestiona ese hospital. Pasa a un segundo término, que es el paciente. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, pierde claramente el paciente. Los hospitales de gestión privada, problemas de salud que suponen una carga financiera más importante, los más graves, esos quedarán a cargo de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque no son rentables.
Las empresas que pueden optar a la gestión privada de los hospitales públicos no son muchas. Se habla de Capio, Rivera Salud, Sanitas o incluso el propio grupo Hospital de Madrid.
La empresa más potente en la Comunidad de Madrid y que prácticamente, quieras que no, ejerce un monopolio dentro de la Comunidad de Madrid, salvo en una parte del Hospital de Torrejón, es la empresa Capio, que controla la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital grande, Torrejón, Valdemoro y el nuevo Hospital de Móstoles, presentando un monopolio de hospitales de gestión privada. Y luego queda una parte que sería el Hospital de Torrejón, que pertenecía a Rivera Salud y a Constructoras, que está teniendo problemas financieros, sobre todo arrastrados por el problema económico de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya no existe, y Bankia, pues ha tenido que irse deshaciendo de determinados activos, y en este caso, pues la parte que le correspondía del Hospital de Torrejón lo vendió a Sanitas, que es una aseguradora sanitaria privada. Entonces, prácticamente el 90% lo controla Capio y una parte Sanitas junto con otras constructoras. ¿Quién controla Capio? Pues francamente no se sabe muy bien. El dinero principal es de una empresa de capital riesgo que tiene su sede en Londres y en Luxemburgo y mediante varias empresas interpuestas invierte aquí en la empresa Capio, la compra, siempre con la esperanza de poder revalorizarla y en un momento determinado, o sea, dentro de 2-4 años, venderla a alguien, quizá a otro fondo de capital riesgo que quiera exprimir aún más la rentabilidad económica de estos hospitales. ¿A costa de qué? Pues del dinero de todos. Da la sensación de que están apostando en el mercado financiero a que todavía hay dinero público en la sanidad y hay que beneficiarse de ello.
El personal sanitario de la Comunidad de Madrid muestra su disconformidad con la privatización de la sanidad pública y, entre otras medidas de presión, están ejerciendo su derecho a la huelga y la posible vía judicial, debido a las ilegalidades que está realizando la Comunidad de Madrid, el despido de trabajadores y trabajadoras sin tener derechos laborales y por la ocultación de información. Doctor Gerardo Rojo, médico internista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.
En cuanto salió el proyecto de presupuesto y de ley de acompañamiento en el que la Comunidad de Madrid pretendía privatizar la gestión de 6 hospitales y de 27 centros de salud, que de eso se habla poco, pero es muy importante porque es la puerta de entrada al sistema sanitario y es el primer contacto de la mayoría de los pacientes en los centros de atención primaria, nos dimos cuenta de que esto era un verdadero desastre económico y que iba a romper el principio de equidad dentro de la asistencia sanitaria. Llevo 23 años trabajando en la sanidad pública y nunca me he puesto en huelga, independientemente de que nos bajen el sueldo, que ya te digo, eso no es en absoluto la razón de la huelga. Creemos que merece la pena defenderlo. Y siempre que la Comunidad de Madrid pretenda mejorar la gestión de los hospitales públicos y apueste por ellos, estaremos con ellos. Pero de esta forma, querer vender estos hospitales y esa gestión, quitarse de encima la responsabilidad de gestionar una sanidad pública, ahí nos tendrá siempre enfrente. Y si la Comunidad de Madrid no renuncia a este plan privatizador, seguiremos trabajando para que lo retire. La huelga no nos gusta en absoluto, es el último recurso al que nos ha llevado la Comunidad de Madrid. Hay convocada huelgas para las próximas semanas y esperemos que la Comunidad de Madrid reflexione sobre lo que está haciendo. Segundo, la vía judicial. Creemos que hay profundas ilegalidades en lo que está realizando la Comunidad de Madrid, en los pliegos que pueda sacar próximamente para privatizar los hospitales, en cómo está tratando a un 20% del personal sanitario y no sanitario, que es eventual, gente que están despidiendo y que ni siquiera tienen derecho a los mínimos beneficios de la reforma laboral, por lo menos un dinero por despido. Eso no existe para esta gente. Hay personas que llevan hasta 9 o 10 años trabajando con estos contratos precarios en la sanidad pública. La Comunidad de Madrid está trabajando con la opacidad, sin números, sin cifras, manipulándolas como le conviene. Y nuestra labor como personal sanitario y también como científicos es intentar obtener la mayor información posible. Y la que vamos obteniendo, la verdad es que vemos que no es lo que la comunidad dice, está manipulando. Creemos que tiene muchos problemas para obtener esos datos, porque ellos mismos, incluso en algunas reuniones, se ve que no saben exactamente qué es lo que está pasando en la economía sanitaria de la Comunidad de Madrid, así como se puede gestionar. La verdad es que da una sensación muy pobre cuando se sienta uno con los números encima de la mesa.
La Plataforma de Trabajadores y Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública ha conseguido recoger casi 1 millón de firmas para reclamar la retirada del Plan de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario que el Gobierno Regional de Madrid aplicará a partir de 2013, mostrando así su apoyo a la sanidad pública.
En los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, comprensión de que estamos en un trabajo que va a beneficiar a todos, no a nosotros. Tenemos asumido que tenemos que sacrificar nuestros sueldos, nuestro tiempo, pero creemos que para mantener una sanidad universal, barata, porque seguimos siendo baratos comparado con otros sistemas sanitarios, y además con una equidad para el futuro, tenemos que seguir por este camino. Entonces, lo que hay es bastante desinformación, y muchas veces lo que realizamos es, primero, explicar a nuestros propios pacientes de que realmente estamos intentando mejorar esta sanidad para que pueda ser sostenible para el futuro, y que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este momento lo que va a hacer es convertir a esta sanidad pública en algo insostenible, vacío y con muchas inequidades. Gente que pueda pagarse ciertas cosas podrá hacerlo, y los que no, pues tendremos que aguantarnos con una sanidad de bastante peor calidad de la actual.
Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema que se aplica de derivaciones a clínicas privadas, mediante presiones e informaciones engañosas para que acepten operarse en centros privados, a los que la administración paga por esos servicios. El origen de este sistema de derivación procede de la promesa electoral en 2003 de Esperanza Aguirre, en la que aseguró que los madrileños y madrileñas no esperarían más de 30 días para ser operados, aunque en realidad se empieza a contar 30 días más tarde que en el resto de España.
La propia comunidad está jugando a favor de las empresas privadas. En la Comunidad de Madrid existe un centro coordinado en la que llegan todas las indicaciones de cirugía y ellos lo van repartiendo. Y ellos mismos llaman a los pacientes o a los familiares para decirles: podemos operarle en la Fundación Jiménez Díaz, en Torrejón, dentro de una semana o dentro de un mes. ¿Por qué? Pues porque tiene usted una lista de espera en el hospital de gestión pública de tanto. Y lo vamos a denunciar además con pruebas, que están mintiendo a los pacientes, dándoles listas de espera que no existen, muy superiores a lo que hay, y que además están realizando una tarea a favor claramente de los hospitales privados. Eso no se puede hacer. Nuestra Comunidad de Madrid es un árbitro parcial, ha apostado por un modelo sanitario y además está jugando sucio.
La democracia no es solo la suma de votos. Para un buen gobierno es necesario ser transparentes y veraces en la información y buscar el acuerdo con las personas afectadas por la acción política. De lo contrario, perdemos una mayoría y ganan unos pocos. Enrique Tebar, La Luna Salida Tiempo Radio, Radio Clara.
luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 28 de octubre, Valencia Laica organizó en esta ciudad un coloquio con el título Inmatriculaciones, un escándalo monumental. El acto fue presentado por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la plataforma Recuperando. Andrés Valentín, portavoz de la plataforma Recuperando y de la plataforma Defensa del Patrimonio de Navarra. Y Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la plataforma Recuperando. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, asistió a este evento y entrevistó a algunos de los ponentes y asistentes al acto para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde se celebra una mesa redonda con el tema La Inmatriculación, un escándalo monumental. Desde hace tiempo, la Iglesia está poniendo a su nombre distintos edificios de utilidad pública y no pública, basándose en una ley que empieza con el franquismo y que desarrolla y amplía el gobierno de Aznar. Es esta inmatriculación, esta permisión de inmatriculación, el peaje que paga la derecha por los servicios prestados por la Iglesia. Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto, al que le vamos a preguntar sobre el problema concreto de las inmatriculaciones. ¿Qué es y qué significado tiene desde el punto de vista social?
Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para cualquier ciudadano que me esté escuchando, sabe que si quiere inmatricular un bien a su nombre, necesita un título material. La escritura de haberlo comprado, la escritura de haberlo donado, la herencia. Sin embargo, la Iglesia se ha visto favorecida por dos normas franquistas, una que le equiparaba con la administración pública y otra que le equiparaba a los obispos con notarios, de forma que les ha bastado autocertificarse el dominio del bien de forma clandestina. Así, se han practicado miles y miles de inmatriculaciones de bienes de toda índole en España, locales comerciales, garajes, viviendas. El escándalo, digamos, alcanza su cénit cuando Aznar permite inmatricular los templos de culto. Hasta entonces, no se inmatriculaban por dos razones. Primero, por su uso general y, sobre todo, porque en la conciencia colectiva eran bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que la Catedral de Valencia pueda ser enajenada, vendida, embargada, hipotecada. Sin embargo, eso lo cambia Aznar. Es el cambio de régimen jurídico de los bienes patrimoniales más importantes de la historia. A partir de ese momento se inmatricula la mezquita de Córdoba, se inmatricula la Catedral de Sevilla, la Catedral de Valencia y miles de templos religiosos, pero también al comprobar la facilidad con la que se pueden inmatricular, empiezan a registrar solares, cementerios, etcétera. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Es de tal magnitud que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ello y que se encuentre una solución global que permita revertir los bienes que siempre nos han pertenecido.
Es curioso el porqué de estas inmatriculaciones. ¿Qué impulsa al gobierno a permitir estas inmatriculaciones? Porque creo que esto ya viene de unas leyes franquistas que han sido, como bien has dicho, modificadas por Aznar. ¿Qué razón tienen estos gobiernos para permitir estas cosas?
Lo permitió el gobierno de Aznar. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos anteriores que no tuvieron conocimiento del asunto. Es que se hizo de forma clandestina. Lo que hemos tenido conocimiento de la inmatriculación, por ejemplo, de la mezquita, ha sido prácticamente por casualidad. No hay un procedimiento público, no hay una audiencia pública, no hay un trámite para que la ciudadanía pueda comprenderlo o enterarse. Quien lo hace verdaderamente es José María Aznar. Él sí es consciente de que está haciendo una privatización en masa. Él sí es consciente de que está concediendo un verdadero privilegio a la jerarquía católica. El problema está en que la jerarquía católica no tenía títulos de dominio, para que todo el mundo lo entienda. Aznar permite que puedan inscribirse a los templos de culto, pero no tienen títulos para poder inscribirlos porque no eran suyos, eran bienes que no habían pertenecido a todos. Ojo, aquí nadie cuestiona el uso católico de los monumentos. Nadie cuestiona que una catedral sirve para que se rece en ella. Lo que estamos cuestionando es dos cosas. Primero, que son bienes culturales de extraordinario valor que recogen la memoria de los pueblos. Es decir, la Catedral de Valencia es un lugar mítico donde han estado civilizaciones míticas y que han pertenecido a las distintas estructuras políticas de los tiempos. Pero es que hoy está mercantilizada. Es que hoy se ha convertido verdaderamente en un negocio. Lo que estamos hablando en este caso es que se busca una solución global en la que, por supuesto, se concilie el uso católico de los templos, que efectivamente se usen, pero que la ciudadanía no pierda el inmenso patrimonio cultural en el que todos hemos participado de forma directa, rehabilitando el monumento, o indirecta con nuestros impuestos.
¿Existe alguna solución a este problema, puesto que esto ha habido unas leyes que lo han permitido? ¿Se pueden revertir esas leyes?
Realmente es un tema jurídicamente complejo, porque la ley que lo permitió ya fue derogada y se hizo con toda la intención para generar una especie de amnistía registral. Nadie puede impugnar una ley que ya no existe. Esta ley es de 1946, es un privilegio franquista que fue delegado por Gallardón en el 2015 para que ya no pueda ser impugnada. Eso casi que nos obliga a impugnar uno a uno los bienes. Entonces tenemos dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando no sabe si el vecino vive en un local que está inmatriculado por la Iglesia Católica. Es que no lo sabemos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no vamos a impugnar uno a uno más de 40.000 bienes, como ha reconocido la Conferencia Episcopal. Yo creo que sí, que hay una solución global, porque si estamos ante una cuestión de Estado, el Estado no puede mirar para otro lado. A mí me parece una vergüenza que un Estado que se autodenomina democrático y de derecho, en el artículo primero de la Constitución, permita ilegalidades en masa. Es verdad que nos han sacado los colores siempre los tribunales europeos. Es decir, en el caso de las hipotecas, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dijo que todas las cláusulas abusivas eran ilegales. Y ahora ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dicho que todas estas inmatriculaciones contravienen la Carta Europea de los Derechos Humanos. Pero ya no lo ha dicho Europa. Luego sí hay una solución, y yo creo que es el mandato a todos los registradores para que se cancelen todas las inmatriculaciones que son nulas de pleno derecho, es decir, como si nunca hubieran asistido. Y eso no le resta un átomo de derecho a la Iglesia Católica para poder registrar lo que después pueda acreditar que efectivamente le pertenezca, como tú y como yo.
Hay una cuestión que me preocupa de lo que me has comentado, es que la Iglesia Católica pueda vender, no la Catedral de Valencia, dudo que se atrevan a tal cosa, aunque nunca se sabe, pero sí otros bienes que son bien cultural, como pequeñas iglesias, capillas o incluso obras de arte que estén en estos edificios o en estos bienes.
Así es, la realidad es que jurídicamente hoy aparecen en el registro como si fueran bienes privados. Los bienes de dominio público ni se pueden vender, ni se pueden hipotecar, ni se pueden embargar, ni se pueden adquirir con la posesión en el tiempo, es lo que se llama usucapir. Pero cuando el bien deja de ser de dominio público y aparece en el registro como un local comercial, claro que se puede enajenar, claro que se puede hipotecar y claro que se puede embargar. Es muy curioso, porque si algunos son bienes de interés cultural, la administración tiene que ejercer una especial protección patrimonial. Esto sería una auténtica esquizofrenia, es decir, que la Iglesia se apropie de un bien que prácticamente ha sido restaurado con dinero de todo para venderlo, y ahora tendría que ser la administración que tendría que recuperarlo otra vez con su dinero, en ejerciendo derechos de retracto. Esto es una auténtica locura que no podemos permitir. En efecto, se pueden vender, y lo que tenemos que intentar es reconocer qué bienes son para impedir que eso ocurra.
En el caso de que se hayan vendido, ¿se podrían recuperar?
Si el bien que se vendió puede demostrarse que es un bien de dominio público, por supuesto. Si el bien que se vendió era un bien que no es de dominio público, es decir, un bien privado, me temo que ya es muy difícil.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Hemos estado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto. Estamos con Paco Mateu, uno de los asistentes al acto, y al que le vamos a preguntar qué impresión de este acto en concreto.
Me he quedado sorprendido del grado de complicación técnica que tiene el tema este de las matriculaciones y la acogida que ha tenido tanto la información técnica por parte de abogados y la repercusión que esto está teniendo en cuenta a nivel nacional, que es algunas dimensiones, como dice el título, de escándalo monumental.
Como consecuencia de este acto, ¿qué iniciativas tomaría usted?
Pues yo me impulsaría el trabajo que están haciendo en Navarra. Parece que aquí en Valencia se va a promover una plataforma para recuperar el patrimonio que nos ha quitado la Iglesia a todos los ciudadanos y hacer como ellos y poco a poco ir insistiendo, y porque al final se ve que se trata de una acción social que está tomando importancia porque la gente se ha dado cuenta que es algo importante.
Muchas gracias.
Estamos ahora con Marc, al que le vamos también a preguntar sobre la importancia de este tipo de actos.
Lo que viene a representar es un poco concienciar a la gente de unos problemas gravísimos y que parece que la gente no se dé por aludida, pero es un robo, un expolio del patrimonio que es urgente abordarlo.
Desde el punto de vista personal, ¿a qué le puede impulsar el haber asistido a este acto?
Has ido a dar con el presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, con lo cual estoy totalmente involucrado, apoyándolo totalmente, y bueno, ha sido una casualidad, pero soy presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, de Avall.
¿Cree usted que se debe promocionar este tipo de actuaciones porque este tema es de importancia en la opinión pública?
Hay que promocionarlo, pero es un tema que, a pesar de su gravedad, está muy mediatizado por la parte política. O sea, son los partidos políticos lo que ahora interesa, no interesa, hay que remover el asunto, no hay que removerlo, ahora no es el momento. Yo creo que ese es el problema, porque es de tal magnitud que ha de ser ya abordado a nivel, digamos, estatal, a nivel de una ley. Y los partidos hacen sus cálculos de si es el momento, de si no es. Yo creo que eso es un escollo grande que hay ahora mismo.
Muchas gracias, Marc, y buenas noches.
Gracias.
Estamos ahora con Paco, otro de los asistentes, también para que nos dé su impresión sobre este acto.
El acto ha sido muy interesante, sobre todo ha sido muy importante la aportación que ha hecho Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, porque creo que ha situado el problema en su justa medida, que es el problema jurídico y la razón de Estado. En este momento yo tengo más información que tenía antes de venir al acto y soy más consciente del problema que tenemos que antes de venir al acto.
¿Esto le puede motivar a tomar a usted algún tipo de acción, de iniciativa o participar en algún tipo de movimiento?
No tanto a mí en particular, que ya estaba motivado y participaba, como quizá algunos de los asistentes que hayan venido desconociendo exactamente de qué se trataba, que con mayor información evidentemente pues se puedan apuntar a la plataforma o a la coordinadora y acudir a sucesivas acciones en pro de la recuperación de esa plataforma recuperando.
¿Cree usted que este problema se podrá resolver realmente?
Debería poderse resolver, pero esta es una cuestión de Estado. Indudablemente la presión ciudadana es muy importante, pero si no tenemos un gobierno dispuesto a resolver y un parlamento dispuesto a legislar, pues seguiremos protestando. Hay cosas de las que llevamos protestando toda la vida y no estamos seguros de que vayamos a haberlo conseguido, pero hay que seguir protestando. La presión ciudadana es el mayor motor para determinado tipo de cosas.
Muchas gracias y buenas noches.
De nada, buenas noches.
Estamos ahora con Rafael, quien también le vamos a preguntar sobre su idea de este tipo de actos y qué conclusiones ha sacado de él.
Lo que es importante es pensar que el conocimiento del problema es lo primero que tiene que conocer la sociedad. Me da la impresión que hasta este momento solamente una parte muy pequeña de la sociedad sabe el problema de las inmatriculaciones. Y es un problema gravísimo y que poco a poco va tomando cuerpo. Por lo tanto, creo que la sociedad en un momento determinado va a tomar las medidas oportunas para que se revierta alguno de los procesos tan injustos que se están cometiendo en este país.
¿Cree que este tipo de actos va a motivar a otras personas?
El problema es que, como siempre, son grupos minoritarios los que solemos venir a asistir a este tipo de reuniones. Pero es indudable de que poco a poco vamos ampliándonos y que cada vez seremos más los que estamos detrás del problema.
¿La publicidad, en este caso de este acto, podría servir para motivar a otras personas?
Sí, pero es que da la impresión de que la publicidad que se hace es muy reducida y, por lo tanto, siempre aquellos que están realmente interesados son los que sabemos que se va a celebrar el acto. Y que, de alguna manera, la publicidad tendría que hacerse más ampliamente para que llegara a mayores sectores de la sociedad.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Gracias a vosotros por la preocupación que tenéis en temas tan importantes como son estos. Muchas gracias, de verdad.
Estamos ahora con Bonifacio, que también es uno de los asistentes. asistentes al acto y que también le vayamos a preguntar por su impresión de este tipo de mesas redondas y de actos que se celebran con respecto a este tema.
Pues me parece muy interesante porque han dado muchísima información y eso llevará a que la gente reflexione y empiece a apoyar este tipo de cosas, que además es un escándalo y que se debe poner en la agenda de los políticos y que de alguna forma traten de buscar una solución.
¿Este tipo de actos puede promocionar una mayor actividad de las personas con respecto a este problema?
Sí, yo creo que es fundamental porque si no es en estos actos, los medios y la presión de la Iglesia y de los poderes fácticos nunca van a permitir que esta información salga. Entonces esto es vital para que de alguna forma la gente empiece a concienciar y tome realmente cartas en el asunto porque es un escándalo de lo que ha ocurrido.
Muchas gracias, Bonifacio.
Nos vamos viendo. Buenas noches.
Estamos ahora con Kilian, también un asistente al acto, que nos va a dar su impresión sobre este y su interés en este tipo de problemas.
Como bien has dicho, soy Kilian Cuerda, secretario de Laicidad y Nuevos Derechos del PSPP-PSOE de la provincia de Valencia. Una cosa fundamental que veo en actos como este es la importancia que tienen, no solamente para la ciudadanía, sino para los ámbitos políticos, partidarios, progresistas implicados en ellos, de conocimiento de datos, de todo para poder actuar políticamente sobre este campo, el de las inmatriculaciones de la Iglesia. Como bien se ha dicho, es un escándalo de proporciones históricas, un abuso inmobiliario, un abuso patrimonial muy grave, de apropiación de bienes del patrimonio de todos, bienes del patrimonio común, por parte de, no voy a decir ya ni de una religión, sino de una estructura de poder. Esa apropiación, valoro que debemos primero estudiarla, valorar cuál es la situación. El gobierno está dando los pasos adecuados en ese sentido. Se está elaborando el inventario de bienes. Se va a publicar pronto, en cuanto esté. Y hoy mismo la ministra Carmen Calvo ha tratado en su reunión con el Vaticano esta cuestión. Hay un patrimonio enorme que es de todos que debemos recuperar para la ciudadanía de una forma o de otra, siguiendo la legalidad, porque todo lo que ha habido ahí ha sido un poco turbio. Ahí tenemos cosas como la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias y luego cosas que se han usado para el lucro más mundano.
¿Qué tipo de acción se piensa tomar a nivel político, ya que nos hemos encontrado con un representante político?
Lo que se está elaborando desde el gobierno es el listado. Hay que saber primero de qué estamos hablando. Hay una cantidad ingente de bienes que, como se ha comentado aquí en este acto, y a mí me ha impactado, la verdad, conocer ese número. Se habla como mínimo 40.000 bienes inmatriculados, siguiendo normativas franquistas, en una primera instancia, que son contrarias a la Constitución. Una vez se tiene todo ese listado, hay que valorar la nulidad, en mi opinión, de esas inmatriculaciones. No se han realizado siguiendo la norma de un Estado democrático, de una Constitución. Como bien han explicado los ponentes, estamos hablando de que se ha dado categoría de administración pública a la Iglesia, que se autocertificaba cosas que no había ningún tipo de prueba eran suyas porque lo decía el eclesiástico de turno que aparecía. Iglesias, por ejemplo, que a lo mejor las construyó el municipio con las aportaciones y el trabajo de los vecinos en 1700, en 1600, a gran cantidad de casos, o la mezquita de Córdoba, que ya sabemos quién la construyó, y que de repente, en un momento dado, como tienen un vacío legal, llegan ahí unos señores con sotana y dicen: esto es nuestro porque aquí se reza. Si ya existen indicios y sentencias judiciales que hablan de la nulidad de este tipo de acciones, tenemos un análisis muy solvente como el que han expuesto los ponentes, que expone su naturaleza contraria a derecho, opino que el gobierno, pues con toda la cautela y la prudencia necesaria para hacer bien las cosas, debe abordar como una cuestión de Estado esto. El Partido Socialista está pendiente de estas cuestiones.
Muchas gracias, Kilian.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde hemos hablado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, sobre el tema de las inmatriculaciones. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Buenas tardes a todos.
La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar la situación dolorosa. Algunas frases sobre la compasión invitan a la reflexión. Arthur Schopenhauer decía: todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Por su parte, Albert Einstein sostenía que el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias. Sin duda, el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y a la esperanza de la recompensa tras la muerte. Stevie Wonder afirmaba que mi mamá fue mi mejor maestra, me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor. Por su parte, Nietzsche consideraba las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. Por último, Albert Camus afirmaba que todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea envejecer es pasar de la pasión a la compasión. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, interpretarán para el espacio Cuentos para la Caverna el relato titulado La ventana del hospital.
Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho, de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por la ventana. Este solamente vivía para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se le imaginaba conforme el otro le iba narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. Daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior. Y ella dijo:
quizás solo quería animarle.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En pleno estado de alarma vamos a iniciar la edición de hoy hablando de libros. Toni Peruga.
Acabem de passar el 23 d'abril, el dia del llibre. Des de Carrevolta sempre hem apostat pel pensament crític i per la cultura sense censura. I ara més que mai volem que les idees circulen i que la imaginació ens ajudi a fer menys pesat el confinament. És un moment per a compartir, per enlairar les idees als espais virtuals, com fem a les milotges des del balcó. I ens agradaria que fins al 30 d'abril ens fareu arribar una foto del llibre o llibres que esteu llegint, acompanyada d'un comentari breu. Podeu fer-ho a través del correu electrònic activitats@carrevolta.org o del número del WhatsApp 605 563 291. I també és un moment per a donar alè al sector del llibre. Us suggerim algunes propostes. Diverses llibreries de València i Ciutat, com el Cresol, Fancet, La Primera o Primado, s'han unit a la iniciativa Llibreries Obertes, que ofereix triar un o diversos títols i la llibreria on es recolliran quan es torna a obrir. Al barri del Carme, Ramon Lluït també ofereix fer encàrrecs per avançat a través de la web. A l'Eixample, Railovski llança un bo llibre. I a Benimaclet, la Repartidora i la Rosa estan fent enviament segur sense intermediaris a determinades zones i en terminis més laxos. Consulteu les condicions de cadascuna en les seues webs. I a més, és fàcil que la vostra llibreria favorita també compte amb un servei d'enviament o atenció. Ara és moment de gaudir de la lectura i fer molt la vida el més fàcil possible. Amigues i amics, estem un dia més al Déu de Santa Teresa. Això sí, des de casa. Són programes i dies que de segur no podrem oblidar mai. I esperem que totes i tots estigueu bé. Programa d'avui a Nucli Central, Lourdes Marco entrevistarà Jaume Durà, coordinador territorial de CEAR al País Valencià. Continuarem en un d'aquests espais que són mítics clàssics al nostre programa, Músiques d'un País Clandestí, que com sempre es presentarà Adelí Martínez. I conclourem amb la programació que trobarem a la casa els propers dies, que es presentarà Josep Martínez. Passem ara a l'entrevista central. Lourdes Marco.
Amb l'actual estat d'alarma se'ns obliga a la població a romandre en casa. Però què passa amb els col·lectius que no en tenen? Aquesta vesprada tenim en el Déu de Santa Teresa a Jaume Durà Tous, coordinador territorial de CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat al País Valencià. Bona vesprada, Jaume, i benvingut.
Bona vesprada.
CEAR va néixer ja fa més de 40 anys per defensar el dret d'asil de les persones refugiades que fugen de conflictes bèl·lics o de violació dels drets humans. Ens podries parlar amb més detall de l'organització?
Sí, per suposat, l'any passat complíem 40 anys d'existència, encara que realment CEAR havia nascut ja com a moviment en la resistència, en la dictadura, encara que la Constitució com a tal de l'entitat va ser el 1979. És una organització creada també per persones que varen tindre que fugir, persones que varen ser refugiades. Persones refugiades que al poder tornar així i al arribar les primeres persones refugiades varen organitzar persones i organitzacions la comissió d'ajuda a les persones refugiades. Les primeres refugiades que varen arribar el 79 i posteriorment pues, eren, per exemple, les que venien fugint de les dictadures del Cono Sud, no? De Xile, d'Uruguai, d'Argentina. I des d'aleshores pues, venim atenent a milers i milers de persones que han arribat en els diferents conflictes i de molts països en general, de tots els continents, a més a més.
A l'estat espanyol només es dona asil a una de cada 20 persones, molt inferior a la mitjana europea. Per què pot ser denegat l'asil a una persona?
Sí, ho hem comentat algunes vegades, que realment l'estat espanyol és un estat molt restrictiu a l'hora de concedir proteccions i asils. La mitjana ara mateix està en un 20% entre el que seria asils i protecció a la Unió Europea, dic, que seria un 20%, mentre que l'estat espanyol efectivament és un 5% de protecció que es dona. És sempre ha sigut un estat molt restrictiu, abans ho era en l'accés i ara ho és en la concessió. Tenim moltes sol·licituds d'asil, dic moltes, perquè estem situant-nos com el segon o inclús pot ser siguem dels primers països de tota Europa en número de sol·licituds, però no així de reconeixements, conforme tu dius. L'estat espanyol fa temps que no té una taxa de reconeixement gens alta. Hi ha motius ahí polítics que determinen que això no siga així.
Quins projectes i accions porta a terme CEAR al País Valencià?
Al País Valencià comptem amb més de 300 places d'acollida, acollida de persones en asil. L'acollida és tots els sistemes que tenim de pisos, centres d'acollida per atendre les persones. Però no sols l'acollida, sinó també la inclusió de totes elles, en totes les accions de formació per a l'empleament, l'aprenentatge dels idiomes, la formació de tot tipus i, sobretot, també l'assistència jurídica fonamental per a la defensa dels interessos de les persones refugiades. Aquests itineraris d'inclusió es veuen ara mateix amb la crisi sanitària, es veuen totalment truncats o més bé dificultats. Hem d'intentar continuar atenent a les persones tal com ho fèiem, però elles des de les seues cases, des dels seus centres d'acollida. I això dificulta molt l'acció perquè moltes de les accions requereixen immediatesa, estar a prop. I també la via tecnològica d'aprenentatge no per a totes les persones és fàcil. És per això que hi ha moltes dificultats. Això pel que respecta a les persones que tenim en acollida i en inclusió, diguem-ne, però continuem atenent a persones que fa molts anys que varen ser refugiades i continuen així, o persones que són sol·licitants simplement, que acaben d'arribar fa poc, o persones denegades amb el seu dret d'asil. A part d'això, fem incidència política, tenim projectes locals, autonòmics, de lluita contra el racisme, la xenofòbia, de memòria històrica i democràtica, etc. Són molts projectes que portem en marxa i ara mateix, clarament, és un moment clau per refer-nos com a organització i com a societat, al fi i a la cap, perquè tot va a canviar i hem de canviar també en el sistema de funcionament que veníem fent.
Hi ha persones refugiades que eren professionals sanitaris al seu país d'origen, però que així no tenen convalidada aquesta titulació i, per tant, no poden exercir la seva professió. Saps si s'està fent alguna cosa per incorporar aquests professionals sanitaris en hospitals actualment?
Sí, nosaltres mateixos hem traslladat al Ministeri un llistat de més de 250 persones, personal sanitari, de tot tipus, metges també, infermers i infermeres, metgesses de diferents especialitats, algunes d'elles amb la titulació convalidada inclús, però sense autorització per a poder treballar, altres, la immensa majoria d'elles que no tenen la titulació convalidada, com bé tu deies, i des del Ministeri se'ns va dir que es posaria en marxa per intentar que aquestes persones, quant abans, poguessin tindre una autorització per a poder treballar, però no hem vist a hores d'ara els resultats d'allò que se'ns va dir des del Ministeri corresponent. Quan més falta fa, cal també mesures excepcionals. Justament per això, com sabeu, hem demanat des del primer dia la regularització de totes les persones, no sols del personal sanitari, sinó de totes les persones. En un moment com l'actual, amb les dificultats que existeixen, té que haver mesures excepcionals, una regularització general per a tots els sectors, perquè la gent, si abans ja tenia problemes i inconvenients, ara imagineu els que pugui tindre. Per tant, quant abans articular aquestes mesures excepcionals. El govern de Portugal ha regularitzat, sinó que també ara ens deien que Itàlia volia fer-ho en el sector agrari en 200.000 persones. Creguem que no sols ha de ser d'un sector com l'agrari, sinó que hauria de ser de tots els sectors.
Encara no té una resposta del govern si han pres aquestes mesures. Ho heu sol·licitat, però encara diguem que no tenim resposta.
En les persones que tenien alguna especialitat sanitària, que tenien la titulació o que no estava convalidada, els hem traslladat així i estat a més de 200 persones, però no ens han dit res. I en la resta, en les peticions que venim fent, òbviament són peticions accions de sensibilització i d'incidència política per a canviar les polítiques. Estem demanant també no sols la regularització de totes les persones, a la qual no se'ns està fent cas, ni a nosaltres ni a les demés organitzacions que ho estan demanant també. També demanant, per exemple, que les persones que estan en el CETI siguin traslladades. Són més de 1.800 persones les que estan entre Ceuta i Melilla esperant ser traslladades a la península. També ho estem demanant per a que quan abans es puguen traslladar. A més de les que continuen intentant desembarcar a la Mediterrània i, com sabeu, algunes d'elles se'ls està impedint, estan reclamant aquests ports segurs i més en un moment com l'actual.
Sí, d'això mateix volia parlar. Si es podries explicar una mica la situació actual dels migrants al Mediterrani, si estan arribant bases actualment...
És preocupant la situació, i no sols a la Mediterrània, també a les costes de Canàries arriben persones que venen fugint per mateixos motius que fugien abans. Continuen havent molts motius polítics, de persecució, per molts motius, o per què no, de la vulneració de drets econòmics, socials, culturals, etc. La situació està sent molt complicada, perquè els desembarcaments no estan sent fàcils, la política repressiva dels estats, la política d'impedir que arriben, aquella Europa fortalesa continua estant, no ha desaparegut, inclús hem vist brots racistes i xenòfobs, com per exemple a Lampedusa, on volen negar-se als desembarcaments de persones. Per tant, tenim molts fronts oberts. També el racisme i la xenofòbia estan jugant un paper molt important en els bulos que es treuen i en totes les mentides que estan llançant respecte a les persones refugiades, i és una situació molt complicada. Les persones continuen fugint i ara més que mai necessiten també ser acollides en uns mínims per a poder tirar endavant. Recordem que estem parlant de persones, de sers humans, que amb drets i en obligacions també, però amb drets com tindríem qualsevol de nosaltres.
Abans has comentat un poc el tema dels centres d'acollida. Ens pots parlar si han canviat les dinàmiques de treball als centres?
Sí, els centres d'acollida han canviat la situació, sobretot perquè les persones que tenim en acollida en els centres, en els dispositius, en general, pisos i centres d'acollida, recordem que són persones que han hagut de deixar els seus països, han arribat ací i s'han trobat en una situació d'alarma sanitària com la que tenim. Tenen molta por, òbviament, com qualsevol de nosaltres, pot ser més a caure malaltes i a no poder tirar endavant. Estan ben ateses ara mateix en els centres i en els pisos d'acollida. De fet, hem tingut algun cas que hem tingut que aïllar a persones, estan perfectament ateses perquè els professionals i les professionals de CEAR hem continuat atenent a les persones des del primer dia, sobretot en els centres d'acollida. Allí l'atenció ha sigut clara des del primer dia, reforçada inclús i amb totes les cauteles possibles, i per això està funcionant bé. Però una qüestió és l'atenció, per tant, tot el tema sociosanitari, etc., i l'altra són els itineraris de formació per a l'empleo o la búsqueda d'empleo de vivenda, que òbviament s'ha vist totalment alterada i truncada inclús, però no així l'atenció immediata, diguem-ne, humanitària, que s'està sent coberta d'una forma molt important i molt ben feta per els treballadores de CEAR, a les que també vull agrair públicament.
Es parla sobre que la crisi sanitària pot durar anys. Davant d'esta situació, quines perspectives de futur teniu a CEAR per donar suport a les persones que demanen asil?
Pues com comentàvem al principi, és que ens hem de reconvertir, ens hem de reinventar. No som nosaltres com a societat, este matí tenim una reunió important i veníem parlant, hem de reinventar-nos per atendre a les persones en els seus itineraris d'inclusió, en tots els aspectes, tant d'acollida com d'inclusió, sobretot, ens hem d'inventar. I per tant hem de fer coses que no veníem fent fins ara. Hem de fer tallers d'altres maneres, hem de... l'alfabetització informàtica és clau, és fonamental, ja ho era, i ara encara ho serà molt més. Hem de posar en marxa aquestes claus d'alfabetització informàtica quant abans, en materials suficients, perquè no sols les persones refugiades, sinó tota la societat ens anem a reinventar, anem a tindre que fer les coses d'una forma diferent a les que fèiem. I, per tant, hem d'estar preparades per això. Jo crec que les persones refugiades, en aquesta capacitat de resiliència que tenen, de transformar-se, de tirar endavant, com han demostrat i dins dels seus països, i tirant endavant en les famílies, en moltes precarietats, en altres països, seran capaces de fer-ho. Jo crec que qui ha de donar d'alguna forma aquesta empenta important hem de ser nosaltres.
Parlant dels centres d'acollida si s'estan habilitant nous llocs per acollir els migrants a banda de centres d'acollida?
Nosaltres estem intentant aperturar noves places d'acollida humanitària, de tot tipus, perquè al fi i a la cap sempre faran falta places d'acollida. Però això ha d'anar acompanyat i està venint acompanyat d'alguna forma també per les administracions públiques. L'Ajuntament de València, en el cas de València, o altres administracions locals. S'està fent un esforç, el que passa és que mai és prou, que no sols les entitats, les administracions han de donar una passa endavant clara davant les persones que no tenen sostre. I jo sé que s'està fent un esforç, però pot ser que cal redoblar aquests esforços i sobretot el que caldrà serà que els recursos arriben a aquestes persones, és a dir, que els recursos puguen arribar via una renta bàsica per a totes les persones, perquè això és fonamental. Sols pel set de ser persones, de ser ciutadanes, han de tindre aquest mínim vital per poder tirar endavant. Totes les persones han de tindre un sostre. Sense un sostre en el que poder estar, no és possible una acollida, una integració mínima en condicions, i per això ens hem d'esforçar tots i totes. Les entitats ho estem fent, les administracions ens costa que també, però pot ser que tinguem tots i totes que redoblar esforços.
Saps si des de xarxes de solidaritat veïnal estan duent a terme accions per contribuir d'alguna manera a ajudar a les persones migrants?
Sí, sí, moltes. Moltes accions de solidaritat, moltes d'elles que passen desapercebudes o més bé que la gent desconeix. Moltes vegades la gent que menys soroll fa és la que més està treballant. Hem vist moltíssima solidaritat en els llocs on tenim centres d'acollida, en Cullera, en Sueca, així en València. Hi ha xarxes de persones que s'estan demanant voluntaris que què és allò que poden fer, donacions, etc. Està damunt la taula, però cal coordinar per a que efectivament arribi i pugui ser efectiva, perquè és molt difícil ara mateix poder traslladar-se d'un lloc a l'altre per a poder arribar a aquestes ajudes o el que siguin. Aleshores cal reinventar-se, com comentava abans, i això s'està fent. I hi ha moltes accions de solidaritat molt humanes, molt entre les persones que menys tenen, no? Jo sempre dic que la gent més solidària sol ser aquella que menys ten. I hi ha moltes, podria posar alguns exemples, de persones que han fabricat pantalles protectores i mascaretes que han vingut a donar-nos, moltes coses que estan funcionant a aquest nivell. I això és molt bonic, perquè al final vegem que el poble salva el poble i jo crec que les entitats i administracions han d'estar ahí també necessàriament, no cap altra possibilitat.
Amb aquest missatge de solidaritat, tanquem l'entrevista. Aquesta vesprada ha estat en el Déu de Santa Teresa Jaume Dura Tous, coordinador territorial de la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià. Moltes gràcies, Jaume, per dedicar-nos el teu temps i esperem que el vostre treball en CEAR continuï millorant la vida dels refugiats ara més que mai.
Gràcies, Lourdes, Enrique, i a tota la gent de Carrevolta que tant estimem. Una abraçada ben forta i molta força, molts ànims.
Continuem ara en l'espai Músiques d'un País Clandestí, Adelí Martínez.
El triangulista presentà el 17 de març en la prehistòria de l'edat del virus Paciència, primer avanç en forma de clip del Plàstic EP, que inclourà també la resta de composicions de l'espectacle teatral Plàstic Tic-Tic, muntatge agressat a xiquets i xiquetes de primària i que amb una perspectiva poètica i somiadora tracta la proliferació massiva de residus plàstics i la destrucció del territori per part de l'ésser humà. No és casual que Paciència siga el primer tema llançat pel triangulista. En aquests dies de crisi, la seva lletra és un clam mediambiental, una dosi de música i humor que crida la reflexió davant la crisi del coronavirus. El clip antivíric es dirigeix sobretot al públic infantil i a més s'acompanya d'una proposta didàctica i vol posar el seu gra d'arena en l'educació mediambiental i les lliçons que ens està deixant aquesta crisi, amb l'objectiu de fer-nos reflexionar amb humor i trellat sobre el que ja tenim damunt. Un planeta que reclama un canvi de model socioeconòmic si no volem que explote. Paciència també va ser una de les primeres cançons que van saltar a les xarxes des del confinament i amb les que molts músics ens fan més suportable aquesta situació. I qui és el triangulista? Un polifacètic inquiet artista no artista, alter ego de Francesc Burgos, ambientòleg de formació, membre de la petita orquestra Peyotaire i director artístic de la Casa Calva i del Teatre del Raval de Gandia, Burgos, per tant, encarna dues cares del món musical. És músic i també agent cultural. Tant uns com altres necessitaran suport social, institucional per superar les conseqüències de la crisi. Vos deixem amb paciència, cançó vírica per a mantenir la calma en aquests moments i perdre consciència que si no canviem de rumb, el mal que li fem a la natura se'ns tornarà en contra.
Concloure la programació que trobarem a la casa els propers dies, Josep Martínez.
Sí, davant de la perspectiva que fins a juliol, o pot ser setembre, o vés a saber quan, no puguem fer actes presencials des de Carrevolta, hem començat a impulsar debats i activitats a través de la xarxa. Volem destacar, per exemple, que ahir mateix, dijous 23 d'abril, farem en la plataforma Jitsi el debat La sanitat en temps de pandèmia, per tractar d'esbrinar les circumstàncies que han envoltat l'aparició de la Covid-19, la seva proliferació i, sobretot, les seues conseqüències. També, clar, possibles propostes d'actuació, tant institucionals, amb les reclamacions a les administracions que haurem de fer, com socials, a realitzar eixes sí per i entre la ciutadania. Tot això en el sentit d'enfortir la sanitat pública. Van comptar amb la participació de membres de les entitats ACDESA, Associació Ciutadana per a la Defensa de la Sanitat Pública, Tejiendo Vínculos, coordinadora per a la rehabilitació de persones amb malalties mentals, AMPB, Associació de Neuropsiquiatria, i de persones de Carrevolta, amics i amigues que treballen en la sanitat pública. I dijous que ve, dia 30 d'abril, a les 6 de la vesprada, també a través de Jitsi, debatrem sobre el moment que viu la cultura amb l'actriu Isabel Requena, l'actor Xavi Castillo i la cantant Eva Denia.
així el programa d'avui. És temps de lectura, un temps que ens permetrà viatjar mitjançant el pas de les pàgines. Una forta abraçada, amigues i amics.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Bélix.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá la poesía de un estadounidense que es conocido como el referente del terror contemporáneo, aunque él mismo nunca dejó de considerarse esencialmente poeta.
El poeta de hoy, Edgar Allan Poe, nació en Boston en 1809. Y falleció en Baltimore en 1849. Fue poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres fueron actores de teatro itinerantes, pero murieron cuando él era todavía un niño. Lo educó entonces un hombre de negocios desde los 6 a los 11 años en el Reino Unido. Volvió a Estados Unidos y entró en la Universidad de Virginia, pero su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Su labor como crítico literario le granjeó cierta notoriedad. Tuvo tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, que con toda probabilidad fueron las causas de su muerte. Para Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su poema El Cuervo, de 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Se le considera además el fundador del género de la novela de misterio y detectivesca, donde destaca su obra Los crímenes de la calle Morgue. Está dentro del grupo de los llamados poetas malditos. De Edgar Allan Poe, Los espíritus de los muertos. Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad, que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Aunque serena, la noche fruncirá su ceño, y las estrellas, de lo alto de sus tronos celestes, no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales. Pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina.
como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. ¿Cómo logra permanecer suspendida a los árboles? Ese es el misterio de los misterios.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
corregidore la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.